donar sangre, le puedo dar un riñón, pero la comida es una...
¿Cómo andas, José? ¿Todo bien?
Bien. Ya estando cerca de los 70 años.
Claro. ¿Sigue atajando?
No, hace poco dejé los veteranos.
Sí.
Pero en la actividad salimos a caminar un poco, con ganas de volver, porque los muchachos hicieron una categoría de 63 años para arriba. Porque antes era mucha ventaja, tenemos 60 y pico y jugamos con un pibe de 50.
Ajá, claro,
mucha ventaja. Los mirabas el número del chapa, nada más pasaba.
Claro.
Pero bien, bien, gracias a Dios. Casado felizmente, 40 años de casado. Wow. Dos hijos, dos nietas. Son rubias o celestes, como yo dije. Sí, se casó mi hijo con una chica de Misiones, hija de alemanes. Claro. Bueno, y mi señora...
igual que mi vieja.
Nieta de holandeses, ajá, señora. Y bueno, mi abuelo era ucraniano, bisabuelo ucraniano, ¿no? Y, pero riojano de pura cepa, ¿eh?
Claro, claro. Bueno. Nosotros somos acá, bien criollitos.
Criollitos.
Y nosotros somos acá también como la bandera de Ucrania, azul y amarillo.
No,
claro. Ya empezamos.
Y yo le digo.
El señor aquí presente es hincha de River de la cuna a la tumba. Es de la cuna a la tumba.
Pero cambiamos su propiedad cuando tengan 7 Copas Libertadores de América. 7, me avisan.
Yo me acuerdo que yo peleaba mucho con su hijo con en Santi, la primaria.
Santi era así. El fanático de Boca, Santi y Dina de River. Dina, claro, trabaja Dina políticamente en River, en el estadio.
Ah, mira vos.
Sí, ella no se pierde partido, fanática.
Y sí, seguro. Sí. Laburando allá en Buenos Aires. Sí,
y principalmente el último no se perdió, ¿no?
Estaba en casa, mirando en casa. Va y viene.
Ya, claro, che, qué lindo. Mandale saludos. De parte nuestra. Sí. Bueno, lo que sí decimos es que, ¿qué le pasa a la gente hoy en día? ¿Qué nos pasa a los seres humanos hoy en día?
Usted que está escuchando el pueblo, está escuchando a gente con la problemática de hoy. Sí. ¿Qué tan importante es creer? ¿Qué tan importante es dejarnos en mano de la fe? Sí. Estar en fe.
El sabio Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿No? Y un amigo mío, con la época de estudiante, era modelo publicitario, era fachero como el amigo ahí, ¿no? Alto.
¿Qué va a ser fachero este?
Él era poeta y decía en la canción, viste, como Gieco tocaba guitarra y con el arma, decía, el mundo está en terapia intensiva. Y mucho antes, ¿no? San Agustín decía, hay un vacío en el hombre que solamente Dios puede llenar. Pero pasa que cuando decís Dios, la gente escucha religión.
Claro.
Y no tiene nada que ver, ¿no? Hablamos del Creador, Ser Supremo. Yo fui voluntario en la cárcel de acá de La Rioja, más de 25 años. Pero ahora está mucho más difícil la cosa, ¿no? Hablamos temprano con Gustavo. Las adicciones. Santos Danón, el doctor, íbamos por las escuelas a dar charlas, allá por el año 2005. Hasta el 2015 más o menos. El tema es que hablaba de las adicciones no químicas, y yo le decía, Santo, no te entiendo, ¿cuáles son las adicciones no químicas? Porque se habla de las adicciones químicas, ¿no? Estupefaciente, pastillas, alcohol y todas esas cosas, cigarrillos. Él hablaba de la tecnología, adicción a la tecnología, la ludopatía, el juego.
Y ¿ya lo decía en ese tiempo?
Lo decía en ese tiempo, un adelantado. Está en el cielo el paisano. Y también la pornografía, ¿no? Que les come la cabeza a los chicos. Porque están vacíos, angustiados porque ven tantos malos ejemplos, ¿no? Sí. Vos ves la televisión, un chico que ve televisión y no está un adulto al lado para charlar, por lo menos, se acusa, se gritan, se maldicen. Y los chicos se llenan de angustia, dicen, no tengo futuro, ¿no? Sí. Y se busca su angustia, refugiarse en algún tipo de adicciones, ¿no? Y se les va la vida, ¿no?
Sí, ¿y cómo te comparás, por ejemplo, en redes sociales? Ayer escuchaba un mentalista decir, o sea, ¿cómo influye en el cerebro nuestro, en la mente, el comparar, el ver siempre la mejor versión del otro? O sea, en redes uno muestra su mejor versión, claro, no su peor versión, ¿no? Sí, sí. Entonces, vos te vas comparando y hay mucha gente que, bueno, que subió su autoestima, pero sí, hay otras que la bajaron al sí, piso porque no consiguen like, porque no consiguen me gusta.
Sí, o sea, todo un tema, sí,
es una adicción fuerte, ¿no? Sí.
El tema de, perdón, me pronuncio acá en esto, por ser parte de la División de Consumos Problemáticos y Conflictos Emocionales de la Fundación Ubuntu Aminga, sí, ahí junto con mi pareja Pincel, Mauricio, nosotros nos encargamos de abordar, de contener a familias y a personas que estén transitando por este flagelo del, sí, consumo, sí, problemático, ¿no? Nosotros lo vemos también desde un punto de vista que el consumo problemático de lo que sea, llámese comida, llámese tecnología, llámese juego, llámese sustancias psicoactivas, de lo que sea, comienza mucho antes del consumo en sí.
Exacto.
La problemática de la adicción comienza muchísimo antes, porque ya viene como con una perturbación del ser, a un vacío del credo en sí, o sea, y no le estoy hablando de religión,
claro, claro.
Y no le estoy hablando de religión, porque así sea que le reces a la planta, ¿no? Que creas en la planta, como por dar un ejemplo tonto, ¿no? Comienza mucho antes por el vacío que siente el ser y al no estar contenido y al no poder dirigirse, poder transitar las emociones de manera sana. Sí. Porque justamente hay como una ruptura en el seno familiar o en el seno laboral o en el seno escolar, hay una ruptura que lo quebranta el ser, en donde ahí se deforma la manera de ver la vida y de ver la realidad. Entonces ya comienzan los chicos a pensar desde muy temprana edad, se comienza a pensar, no voy a hablar de alguien, voy a decir, se comienza a pensar de no me quieren.
Sí.
O yo tengo que tener amor de esta manera, si mi papá me quiere, me pega pero me quiere, entonces las personas que me va a querer el día de mañana también me va a golpear. Comenzamos a deformar la realidad de una manera que después nos trae el consumo.
Sí.
Para bancar, digamos, todo ese ruido mental y emocional que la persona trae, que básicamente es el consumo problemático, se dice que es, en términos espirituales hablando, es la sed imperiosa de Dios.
Spinoza era un filósofo que en su tesis habla de escalones, cuatro escalones, ¿no? Las necesidades humanas. Él venía. Viene de la comunidad judía, él habla de que el ser humano, por diseño, tiene necesidades insatisfechas, ¿no? Y, por ejemplo, una es de abrigo y sustento, comida, ¿no? Claro. Otra es ser reconocido, pertenecer y después ser reconocido. Son necesidades intrínsecas en el ser humano,
¿no? Pertenecer como necesidad.
Sí, sí, pertenecer. Somos creados... En Génesis dice, cuando vio Dios que todo era bueno, pero no estaba bien que el hombre esté solo, ¿no? Somos seres que tenemos que vivir en comunidad. Por cierto, como decía ella, hay comunidades que a veces, ya sean virtuales o físicas, que están llenas de ruido, de caricaturas que te dicen cosas que están bien y no están bien, ¿no? Entonces, y es un problema de diseño, ¿no? Ese vacío. Aquellos años cuando el doctor Danón hablaba de cuando deja de ser una picardía y comienza a ser una adicción. Y el juez Oyola, un juez que estaba con nosotros de familia, decía cuando deja de ser una picardía y comienza a ser un delito, ¿no? Y hablábamos con los jóvenes de la secundaria. Ese vacío en tanto no está ocupado, no está lleno. Siempre vamos a buscar sustitutos, ¿no? Hoy, como decía él recién, en una cultura de la imagen, ¿no?
De la imagen.
La imagen. Recién le decía a la chica que me sacaba la foto, que había un... Capaz que Gustavo lo conocía, Don Cocha.
Sí.
Fotógrafo.
Sí, Fotococha.
Sí. Pero antes estaba en la plaza con una máquina y otro, sí. Don Alfieri, que sacaban fotos, ¿no? Y el chiste era, sácame lindo.
Claro.
Y Don Cocha decía, esta saca foto no hace milagro, ¿no? Pero ahora con tanta tecnología... Claro. Lo podemos sacar una foto de Gustavo con una melena bárbara, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Igual a mí también, que estamos más o menos parientes.
Claro.
Ahora, todas estas cosas, tanta información que abruman particularmente a los niños con mucha pantalla, a los adolescentes, a los jóvenes, vendiéndole placer instantáneo, ¿no es cierto? Si haces esto te vas a sentir. Y después esto genera una frustración porque no llena. Entonces, hay un vacío que solamente Dios puede llenar, el Creador. Que siendo Dios, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y Él vino a establecer una relación con el ser humano. Ahora, no una religión, porque en nombre de la religión se hicieron muchos desastres, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se hacen desastres todavía. Es una relación con Dios. Es volver al plan original. Por poner un ejemplo, dije hoy recién, yo tengo una vieja Suram, no estoy haciendo propaganda, ¿eh?
No, te la cobra muy
bueno. Bueno, está bien. El tema es que venía de viaje, no hice oídos lo que yo escuchaba del motor, ni de los mecánicos que me dijeron. Y uno me dijo, anda, vas y volvés igual. Me fui a Villunión, a misionar. Cuando volvía, la temperatura bajó y se me pegó el motor. Ajá. Se me fundió el motor en medio de la nada. Quedamos ahí, en un hotel que se llama Pircas, algo así, que está ahí cerca del Chiflón. Y bueno, ahí había que buscarle solución. Porque me equivoqué, no hice, tenía en el auto, tenía la bomba de aceite nueva y tenía la junta, no hice, fui negligente. Y después había que hacerlo, ¿no? Y vino el auxilio, me llevó y después me repararon el auto. El hombre es como ese motor, ¿no? No hace caso, ¿no? Soy joven, cuando sea más viejo. Yo creía así también. Acá atrás, en la cancha del Puquel, yo corrí muchos años ahí, jugando al fútbol, en el querido San Vicente, que ahora salió campeón. Y creía que me llevaba el mundo por delante, cuando realmente no proveía para mi formación espiritual. Estuve jugando en Buenos Aires, en el equipo de la B, Almirante Brown. Tampoco llenaba mi vida eso. Y me volví a La Rioja, frustrado. Pero hay un llamado que Dios hace al ser humano. Y empecé a andar por Aloha Disco, que era de mis hermanos, el boliche bailable más grande de La Rioja. Y ya no quería eso. Andaba por las bailantas, que le llaman ahora Rioja, 3 de febrero. Tampoco me llenaba eso. Pero una noche, ahí, escuchando los vinilos, los long play, nos vemos con complicidad con Gustavo, porque sabe que se trata. Ustedes no saben de esto.
Más contemporáneo.
Claro, los discos grandes. Y en medio de esos discos estaba Tom Jones, Luis Presley, que me encanta todavía, música de Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, pero todo eso era vacío, era hasta que había un disco de himnos cristianos, y lo puse. Y la letra decía que Jesús murió, resucitó y es un amigo. Y dije, eso es lo que necesito, un verdadero amigo. 22 años tenía. Me arrepentí. Le pedí perdón a Dios porque estaba haciendo mal uso de mi vida, mis recursos, mi cuerpo. Le pedí perdón y tomé la decisión de recibir a Jesús como mi amigo, mi Señor. Y ahí comenzó un cambio. Tengo 69 años casi. Y cada día nuevas ganas para vivir, enfrentar problemas, dificultades, sufrir con el que sufre, porque vemos constantemente gente muy rota. Y le llevamos esperanza, decimos, vale la pena, hay que salir adelante. Y no tiene que ver con la condición social, hay gente adinerada que está vacía por dentro, y gente muy pobre que está vacía igual. O sea, y ese es el mensaje de esperanza, decirle, la vida vale la pena.
¿Cómo se hace, José? ¿Cómo se hace? ¿Qué le decimos a esa persona que hoy perdió un familiar, entró en una adicción, está en un momento complejo donde todo te sale mal y no podés salir adelante y decís y se te rompe el auto, se te rompe la casa? ¿Cómo haces?
Lo que vos, la pregunta que haces tiene que ver, hay un relato en la Biblia del, ¿habrán visto películas y relato? El hijo pródigo.
Sí, parábola del hijo pródigo.
Exacto. Pero en realidad el título sería más bien que Jesús contaba la parábola del padre bondadoso. Porque el hijo dijo, quiero hacer la mía, dame lo que me corresponde. El padre Pim le da a los dos, le reparte. Uno decide quedarse, el otro se va. Y cuando todo lo perdió y vivió malamente, como decía Sandro, yo tuve los amigos que el dinero puede dar. Y le fue mal y nadie le daba nada. Y vino escasez, crisis. Y empezó a pensar, recapitular, dijo, ¿cuántos empleado en la casa de mi padre tiene abundancia. Yo acá estoy mal. Reconocer el primer paso. Después dijo, me voy a levantar, acción. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y se da cuenta ahí que el pecado, el error fue contra Dios y contra el Padre. Dijo, es pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros, los seres humanos, nos disculpamos.
Sí.
Pero, por ejemplo, si yo trato mal a mi esposa, primeramente no estoy cumpliendo el designio de Dios, porque dice que el hombre debe tratar a la esposa como el vaso más frágil, como lo más importante, ¿no? Entonces, y dice Jesús que se levantó y tomó el camino de vuelta. Eso es arrepentimiento, ¿no? Volver sobre los pasos que uno se fue. Y cada paso, me imagino, pensando, yo, aunque sea empleado, quiero ser, quiero comer. Pero la sorpresa es cuando lo vio muy lejos, el padre lo esperaba. Muchos en esa costumbre, a los hijos desagradecidos los insultaban, les pegaban, como hacíamos nosotros la calle de los guerreros, que se pegaban, y los insultaban. Y de ahí dice que el padre corrió antes que nadie le diga nada y lo abrazó. Pero no quedó ahí. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, estoy arrepentido. Solamente quiero ser un empleado, quiero un techo y comida, nada más. Y antes que termine de hablar, el padre se saca su anillo y se lo pone. ¿Qué significaba? Volver a ser heredero. No pasa nada. Y vamos a hacer fiesta.
Se manda a mandar a matar el becerro más gordo. Más
gordo, una fiesta espectacular hace. Entonces, eso es la vida cristiana, es fiesta. Una fiesta. Había una vieja canción cuando era joven, la cantábamos, decía, canta mi pueblo, alegre mi pueblo, la fiesta no se acabará. Cuando termine en tierra, en el cielo comenzará. Ayer estuve en un velorio, cosas que antes nunca me gustaba ver los velorios, pero uno como va conociendo el corazón de Dios, tiene que estar con el que sufre también. Me encontré con mis amigos de la adolescencia, ¿no? En el dolor. Y nos abrazábamos ahí. Y uno me dijo, José, mira a este muchacho como de 40 años. ¿Te acordás vos que fuiste a casa? Sí, yo me acuerdo. Hace como 15 años. Mi hijo estaba desahuciado. Había venido esa mañana de Córdoba con cáncer. Le dijeron, no se pase más nada. Y una vecina me dijo, y fui, y me encontré con el amigo del papá. Y oramos. Y yo no lo vi más. Dios hizo el milagro. El muchacho, 15 años que vive, se casó y todo eso. Hay milagros que no los vemos, pero Dios sí quiere hacerlos.
Claro.
¿No? Entonces, la vida tiene sentido. Por eso uno no piensa, lamentablemente, con el doctor Danón también fuimos en época, por el año 2010, había lamentablemente como una epidemia de suicidios. Y vamos a las escuelas a hablar. Falta de proyecto. Si uno tiene un proyecto de vida, Viktor Frankl era un psicólogo en un campo de concentración nazi. En su condición de psicólogo, él veía el sufrimiento y se daba cuenta, estudiaba las conductas. Se daba cuenta que el que tenía un proyecto, que tenía esperanza, sobrevivía. El que no tiene proyecto baja los brazos y
se entrega.
Mientras uno tiene vida, tiene la posibilidad de cambiar, como el pródigo, y empezar de nuevo. Le decía a mi viejo, que mi viejo había sido muy conocido acá y tenía negocios y todo eso, y le decía, papi, la vida es estallar y dar de nuevo, le decía. Y no me creía que yo había cambiado. Después, cuando vio que realmente era en serio la cosa, ¿cómo es el cambio, José? Me dijo. Y empezó el viejo de nuevo. Y fue tan útil y generoso mi viejo, como 20 años acompañándome a los pueblos a misionar. Y Dios lo bendijo. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, ¿no? Entonces, eso es hacer uso de sabiduría. La vida tiene sentido.
Y José, ¿qué le dice a esa gente, a los hombres de poca fe? Cuando digo hombres de poca fe, pongo a todos, ¿no?
Todos.
Porque hay muchas personas que también en la vorágine esta de la globalización y demás, han perdido la conexión con la fe. Con la fe en cualquier cosa, no solamente en Dios, ¿no? Claro. Sino en todo. ¿Qué le dice a los hombres de poca fe?
Que hay esperanza. Una esperanza cierta, ¿no? No como Palito Ortega que cantaba, yo tengo fe, que todo cambiara, estaba en Miami el tipo acá, y en Argentina un desastre. Hay esperanza, cierta. La esperanza está en una persona que es todopoderosa, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios. El que me vino a abrazar a mí esa noche, en medio de las botellas, los cigarrillos, los discos, a los 22 años, cuando le dije, Señor, te recibo en mi vida, vino, me abrazó y está conmigo, siempre, por su espíritu, ¿no? Entonces, hay esperanza. En los años de pastor en la cárcel, los viernes teníamos la charla, coloquial así, a la redonda, y los sábados íbamos a jugar al fútbol. Yo llevaba amigos del fútbol y jugábamos al fútbol, hacíamos campeonato con los presos. Y ahí me decía el director, ¿qué le das a los presos vos? ¿Qué cambia? Yo no le doy nada, le digo. Tiro la semilla del evangelio y la diferencia la hace cada uno, el que cree y el que no cree. Algunos no creen ahora, pero después sí creen. La palabra esa nunca vuelve vacía. Que tengan fe y esperanza. En la audiencia habrá, como las doñitas decía, el brujo decía, las doñitas, mucha gente en las casas que están escuchando. La vida vale la pena. Que el ruido que hacen los políticos y tantas cosas, es que hay que hacer una dieta de eso. Porque hay gente que vive pensando, estás de un lado o del otro. ¿Y quién es el que divide? El príncipe de este mundo, divide y reinarás. Jesús vino a traernos vida abundante. Esas cosas van a pasar. Yo veo algunos políticos, tengo años, que eran, no lo tocaban ni con una caña de 5 metros, ahora son tipos comunes y corrientes, vacíos. Algunos tomaron decisiones, otros no. Entonces, no hay que dejarse atosigar por tanta propaganda, tanta mentira. Ya Discépolo lo decía, ¿no? Discépolo. Dale nomás, dale que va. Entonces, parar un poco la... Mi mente es como la computadora, ¿no? El disco rígido, tengo que almacenar palabras de esperanza, fe, servicio. Puedo ayudar a un vecino. Así se construye el tejido social, ¿no? Ayudar. Ayudar al otro, al prójimo. Darle una mano al caído, es un, mi testamento, algo que publicó Martin Luther King. Dice, si de algo sirve, que pude darle un consejo al que estaba equivocado, un pan al hambriento, al confundido traerlo al camino y mostrarle al maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano. Entonces, hay esperanza, y no busquemos en donde no hay, ¿no? En el juego, en la adicción, en la mentira, porque supongamos que muchos políticos tienen la impresión de querer hacer el bien. No estoy hablando de ningún partido. Pero son hombres y mujeres como nosotros.
Personas del mundo que le sirven al mundo.
Sí. Y entonces uno... Jesús, en la carta a los hebreos, dice en el Nuevo Testamento, salgamos a Él, fuera de la ciudad. Porque no tenemos ciudad permanente acá, sino que la que buscamos por la porvenir. Entonces salgamos a Jesús, que salió fuera de la ciudad de Jerusalén y fue crucificado. Y resucitó, y eso revolucionó al imperio más grande, el último gran imperio, el imperio romano. Y ahí, esta mañana a las 6 nos juntamos con un grupo de hombres a charlar y a orar, hace como 25 años nos juntamos, todos los martes. Y uno vino agobiado, uno, ¿no? Que es técnico de rugby. No, cuanto más, dice. No veas televisión, no veas los noticieros por un tiempo. Las redes hacen dieta, porque te apabullan, ¿no?
Claro.
Pero escuchen Radio Libertad.
Muchas gracias. Es que muchas cosas van a cambiar en nosotros cuando dejemos de, cuando entendamos, cuando mastiquemos el precepto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés.
Sí.
Pasa que justamente muchos compramos con que vamos a ser felices con el mejor auto, la mejor casa, sí, la mejor familia, el mejor lugar de viajar y qué sé yo. Pero en realidad tenemos que aprender a darle de comer al espíritu y no tanto a la carne, que es mucho lo que nos enferma eso, nos enferma de acá y...
Pero es tan rica.
Sí, dijo Bill Gates, lo tiene a Bill Gates, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasaría si te quedas sin plata? Dice, empezaría con 5 gallinas. Yo me encontré con unos amigos de la infancia del fútbol y uno tiene acá cerca de Talamoyona, tiene un campo, tiene un montón de gallinas. ¿Qué haces con las gallinas y los huevos? Los como, dice, me los roban, los regalo. hacer un emprendimiento para tu hijo, emprender algo, ¿no? La idea de Dios nos dio capacidades. En una de las obras misioneras ahí en Vargas, en Aleni Mayas, hay un changuito chiquitito, así como 3 añitos tiene, Mirko. Viene muy amoroso, te dan un beso, una mejilla. Mirko, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Le voy a ser millonario. Le dije a los demás, háganse un amigo de este que claro, te va a ser millonario.
Él es.
La mentalidad de uno, Dios nos da capacidades. Sí. Pasa que la mal usamos las capacidades. Claro. Nos vamos por donde, como Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? La televisión dice esto, dice lo otro y nos lleva. Y la gente termina haciéndose conforme a la imagen y semejanza de los medios, de las redes, sí, buscando agradar. Cuando tenemos que buscar agradar al Creador.
José hablaba de los medios, de la tele, lo que dice la tele, lo que dicen los medios. Y los medios dicen poco de lo que están diciendo usted, claro. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que sucede eso?
Porque yo celebro esto, celebro cuando me dijeron, chico, yo quiero estar. Aparte, es un medio masivo que puede ser de influencia y de útil a mucha gente. Mucha gente no tiene esa. En aquellos años, puedo decirlo porque no existe más la radio, ¿no? Se llama Radio Digital Metal, se llama. Sí. Estaba sobre el 9 de julio. Y vino una época del Golo de la Vega, era el gobernador. Sí. Pasaron los sobres, eso es cierto, pasaron que instalar un tema, otro tema. Y nosotros tenemos un programa de 12 a 1 de la tarde. Uh-huh. Y hablábamos, y cuando se reacomodó por la época de las elecciones, dijeron, lo vamos a limpiar a ustedes. Pues no éramos útiles. Claro. No tenemos ningún color político, hablamos de esperanza, hablamos de la vida plena. Y después el mismo hombre, don Luna, vino y me dijo, chicos, siguen ustedes. ¿Por qué? Dice, mi esposa me dijo, no va a hacer cosas que sacas a sus chicos que están de 12 a 1, porque son los únicos coherentes, dijo, ¿no? Falta coherencia en el mundo. No es porque sea yo el que estaba hablando, pero faltan más voces, ¿no? Cuando se unifican las voces y se ponen eslogan, la gente se cosifica. Y cuando la gente, uno puede aprender de un indigente, porque es hecho a imagen de Dios y tiene las capacidades que tiene que desarrollar. Entonces, por eso muchas veces no vende en términos comerciales esto, porque dice, bueno, esto es religión, ya está. Uh-huh. Es fuera anacrónico, fuera de lugar. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de la vida, ¿no? De la familia, de la amistad. Podemos hablar del noviazgo, los chicos que se enganchan tan jóvenes y queman etapas. Podemos hablar mucho de eso, porque muchos padres no hablan eso. Y los chicos están siendo formados por las redes también.
Claro.
Y por los medios también. Antes nosotros en la esquina, cuando nos juntábamos con los changos, mi abuela me decía, venía adentro de la casa, porque en la esquina no vas a aprender nada bueno. Ahora lo manda el chico a la casa, se mete en la pieza, prende la computadora o prende el celular y es como que estuvieran afuera. Uh-huh. Con más peligro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Somos únicos, irrepetibles cada uno.
Sí. Hay mensajes de los oyentes que dicen que te preguntemos más cosas relacionadas con la religión.
¿Por qué? Es que la gente dice, bueno, por eso decía al principio, presentame como José. Porque la gente dice, bueno, el pastor, este es religioso. Un día me dijo en la feria, vamos a comprar con mi señora, y siempre los varones quedamos al medio de la feria con las bolsas. La mujer va, compra, entra en la bolsa. Y un amigo del fútbol me dice, ¿cómo? Nos pusimos a conversar ahí de la vida. Y viene la mujer a dejarle las bolsas. Y dice, ¿te presento a mi amigo el pastor? Uy, yo con los pastores no quiero saber nada. A los gritos, la mujer la miraba. Claro, tuvo una mala experiencia.
Claro.
¿No? Con pastores supuestamente, y el marido le dijo, no, pará, este José es amigo de toda la vida, lo conozco. Después ya se disculpó, dice, no, lo que pasa es que hay un vecino que pone la música todo trapo y que nos vuelve loco, a nosotros no tenemos vida. Bueno, eso tiene que denunciarlo usted, porque está invadiendo su espacio.
Claro.
Los religiosos hacen lío, embarran la cancha.
Claro.
En cambio Jesús no, Jesús era cuestionado porque comía con los publicanos. Sí. Con los pecadores, él se juntaba. Y vino una de las mujeres que fue la primer testigo de la resurrección, María Magdalena. Sí. 7 demonios tenía, prostituta. Jesús no vino a buscar a los buenitos. Si hubiese hecho eso, hubiese ido al Sanedrín, tenía 70 sacerdotes, lo elegiría a ellos. Fue al publicano, a los pescadores, gente sencilla.
Dejó las 99, fue por esa una.
A buscar a la única. Y eso es relación, no es religión. La palabra religión tiene que ver con religare. Significa religare. Es el esfuerzo humano para ganar el favor de Dios, supuestamente. Todas las religiones son así. En cambio, el cristianismo es totalmente al revés. Es Dios dejando su trono en el cielo, tomando forma de hombre en Jesús de Nazaret, para pagar el precio por los pecados, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga una vida con propósito acá y una vida eterna. Es una relación con Dios. Que yo sea pastor, es aparte, porque no es que en el seminario me metieron un cassette, habla de esto, no. El seminario te da herramientas, investigar en la palabra, ¿no? Y después la vida pasa por cómo es uno. Dios respeta nuestras características y usa nuestras cualidades también. Por eso,
bueno, no hables más, porque ya no nos está escuchando nadie. Claro, se dijo, recién me dijo, y ahora está diciendo que es pastor. Pues no entiendo.
No, pues, la oyente esa, al oyente claro, ese.
Al oyente, dice, bueno. Claro.
Que habla de religión.
Una consulta. Te quiero comprometer, recién la comprometimos a la doctora Carla Páez, que es diabetóloga, para que hable sobre el tema de drogadicción.
Perfecto.
¿Puede hacer?
Sí.
¿En cualquier momento?
Cuando me digan, con tiempo, me decís.
Sí, acá mi pareja y yo, nosotros somos los encargados de la División de Consumos Problemáticos y Conflictos Emocionales de la Fundación. Nosotros desde la Fundación damos un modelo de charla en el cual viajamos, vamos al interior, así a donde nos soliciten, vamos a las escuelas, damos una informativa, en donde damos una perspectiva el antes, el durante y el después del consumo problemático, tanto legal, emocional y biológicamente hablando. O sea, damos todos los factores. Muchas veces es muy difícil hablar del tema, no es religión, del tema credo, de la fe. Es muy difícil hablar porque estamos hablando de personas que llegan muy enojadas.
¿Sí?
Muy enojadas, muy conflictadas con su relación con Dios. Llegan muy conflictuadas porque Dios dejó que me pase, porque me abandonó, porque no me tuvo en vista, porque hay un, o sea, las personas que estamos en esto sabemos muy bien de lo que se trata, y justamente a mí me emociona un montón tener una persona como usted acá, y no porque sea usted, sino por cómo él lo utiliza.
Lo representa. Sí, nosotros trabajamos mucho con Remar. Remar es una fundación que está en todo el país, que enseñan rescatando chicos los problemas de las adicciones con labor terapia, le enseñan oficio y todo eso. En este momento en Barrio Argentino hay dos muchachos recuperados que están como hablando a los demás chicos, ¿no? Y cada tanto nos visitan 10, 12 muchachos, y hay otras granjas que son de chicas y van a anunciar como el hambriento que encontró el pan de vida es Jesús, ¿no? Y estamos trabajando mucho con eso, ¿no? Y los años de muchas veces el riesgo también, porque a veces vos te acercás y querés ayudar y no todos quieren ser ayudados. Y como, y bueno, pero uno tiene que intentarlo siempre, con todo gusto, díganme. Bueno.
Sí, acá me pregunta también cómo trabaja su iglesia, su rebaño, cómo trabaja con las personas con adicciones.
Lo más, el énfasis está en prevenir.
Hacer mucha prevención.
Que los chicos no, proponer un estilo de vida, el que ya está, hay tres estadios de la adicción, ¿cierto? Sí. El que está pensando, el que está con cierto compromiso y el que está dependiendo, ¿cierto? Si logramos que no lleguen, por ejemplo, hablamos con otros líderes de otras iglesias, yo los años 27, 28 años en la cárcel, combatiendo la palabra, y hay muchos testimonios de eso. Pero yo entendí que ellos se hacían cargo de seguir el trabajo, pero nos dedicamos nosotros más bien a prevenir que no lleguen a la cárcel, al delito, que no lleguen a la droga. Es proponer, porque el Evangelio propone un estilo de vida. Si ese vacío lo llena el Señor, no tiene necesidad de andar con droga. Y los que ya están en un problema, o lo derivamos con muchos problemas a San Luis, Mendoza, que hay granja. Acá en La Rioja todavía no hay una granja. Sí hay una en el Duraznillo, que es La Facenda.
Sí, pero no es granja Facenda.
Yo, que al principio cuando vino un fray, el padre Jorge Pérez, fuimos a apoyar y comenzó como eso, no sé cómo estará ahora.
Están ahí todavía, Facenda sigue funcionando. Años, sí.
Y después en Varadero, provincia de Buenos Aires, también hay otras granjas que son gratuitas. Entonces los padres, y nosotros trabajamos con los codependientes, que serían la familia, la esposa, los hijos, los padres, que son los que sufren también desde otro lado la adicción. De
los Al-Anon.
Sí. Entonces, de esa manera trabajamos. Y hacemos, por ejemplo, hoy en Barrio Argentino, de 7 de la tarde a 8 y media, es una charla. Es como tirar la semilla al aire. Y después cada uno responde a eso y después nos focalizamos personalizadamente con las personas. Si es papá o mamá o es mujer, esposa. La verdad es un problema gravísimo en La Rioja. Muy grave.
Lo que no se está viendo todavía.
No se ve.
Y lo que no se está viendo.
No sé.
¿Intereses?
Es posible, sí. Es posible. Es posible que se liberen zonas. Es posible. No me consta, pero si no hay controles y no hay presencia. Nosotros hace muchos años atrás hicimos un rally ciclístico, sí a la vida, no a la droga. Primero una permanencia en la plaza 9 de julio. Fernando Ávila, hermano del Negro Ávila, el fotógrafo del Independiente, y éramos 6. Después de Córdoba a La Rioja en 3 días. Y hacíamos charlas, ¿no? En Cruz del Eje, en Chamical, pero era todo a pulmón. Y Toxicomanía nos apoyaba. Tenía un deportista que era policía, también estaba las charlas. Pero después se dejó porque era pulmón. No recibíamos ayuda de nada, la hacíamos metiendo la mano en el bolsillo y lo que podíamos, ¿no? Pero lo hacíamos, ¿no? Creo que tiene que haber una política concreta, ¿no? No bajando líneas, sino buscando la gente que está trabajando, potenciar eso, ¿no?
Sí, porque hay mucha gente.
Mucha gente trabajando, así como la fundación. ¿Por qué se llama Minga?
No. Porque nuestro presidente, Pedro Chumbita, corresponde al departamento de Aminga. Aminga. Y ahí está erradicada, tiene su domicilio legal en Aminga, 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 justamente Aminga. La fundación. Sí,
pero sí. Se llama Ubuntu.
Ubuntu, sí. Ubuntu.
Bueno. Me voy a redimir a lo que dijo él con una cosita y ya cerramos, porque es una frase que la leí hace poco de Bukele. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque tenga la capacidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno. Por eso muchas veces, y es una de las personas que yo admiro, Bukele, Putin, que yo admiro, para mí son tope de gama en lo que es dirigir, en lo que es erradicar y en lo que es llevar bien, sí, una masa
todo, hubo una preparación en eso.
Tal cual.
Por ejemplo, por poner un ejemplo cortito así, ¿se acuerdan de la, cómo se llama? No era el dengue, era la otra cosa que tenía con el agua. Había muchas, bueno, no me acuerdo.
¿Salmonella?
No, era que había precaución en todas partes, porque no era el dengue, era algo que venía en la comida, en el agua. Voy un día, un interno me dice, pastor, viene mi madre y mi padre de afuera, yo voy el domingo a una visita, voy a hacer un asadito, venga a compartir, así conoce a mis padres. Bueno, ¿qué hay que traer? Llevamos, aumentamos un poquito nosotros. Y había en la puerta toda una campaña, no me acuerdo cómo era, había campaña en todo el gobierno provincial, es decir, la campaña contra, que había que lavar bien las verduras, que había que hacer todo eso, porque si no se contagiaba. Bueno, me parece bárbaro, la folletería, espectacular. Cuando entramos al servicio penitenciario, estábamos comiendo, el interno me dice, ¿sabes dónde son estas lechugas de acá? ¿Los tomates de acá? ¿Sabes con qué se riegan? Con agua servida del Pozo Negro, que estaba roto. O sea, una cosa es relato oficial, lo dice Víctor Heredia, si hay una historia oficial, es porque hay otra historia, ¿no? Hay que preparar bien, porque si de repente metes a todos los chicos adictos, los metes a la cárcel, y no está preparada la cárcel, salen peor.
Claro.
Tiene que haber, hay una ley que es media floja, la ley esa, de salud mental, ¿no? Pero tiene que haber más recursos del Estado en función de recuperar. Tiene que haber una decisión política para eso. Un querer ayudar a la gente.
Claro.
No es encerrarlos y listo.
No, no.
Termina ahí.
Es rehabilitarlo. Y hay casos que ya están como Bukele dice, si una persona mató a 4 o 5, si se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Pero ya perdió el derecho de circular libremente, porque si sale va a volver a hacer lo mismo. Entonces están las leyes bien fijas. En cambio acá, el garantismo, te entras y salís. O si sos amigo de algún político, te sacan. ¿Me entendés?
Ya para cerrar, le decimos que la Fundación Ubuntu, nosotros desde la División de Conflictos Emocionales y Consumos Problemáticos, estamos dispuestos a participar y a colaborar en lo que usted requiera y donde quiera. Lo decimos siempre acá, vamos, no importa el lugar, no importa el horario, nosotros nos llaman y vamos, acompañamos, estamos y nos hacemos presentes.
Pedro me invitó que vamos a Minga. Y los voy a invitar a armar algo en Barrio Argentino, capaz que para la semana que viene.
No hay problema.
Y que vengan ahí, hay una canchita, si juegan al vóley, al fútbol, y después hacemos una charla para ver a las personas cómo les podemos ayudar.
Con asado todo nunca, ¿no?
¿Eh?
Asado nunca.
A fin de mes no alcanza.
No, estamos complicados.
Todo lo hacemos a pulmón. Es que Gustavo no entiende porque Gustavo no está en esto, pero no sabes lo que cuesta.
Gustavo es todo terreno.
Sí, no entiendo esa parte porque sabes lo que es estar a fin de mes y que te llame alguien que te quiere. Sí, y claro. Me diga, ¿sabes qué? Me siento así, asá, y son casi las 2 de la mañana, te tenés que abrigar y salir.
Sí, sí, sí.
Porque,
sí.
O sea, y tenés esto, pero como dice, te hacen llegar.
Sí, seguro.
Tenés esto de combustible y te hacen llegar.
José, seguro. Que existan estos espacios está bueno, hay que buscarlo más seguido, porque me parece que, usted lo decía, ¿no? Los medios, la gente escucha los medios, la gente ve, y lo que venden los medios es todo lo contrario de lo que nosotros dimos en estos minutos acá. Así que gracias por venir, y bueno, lo esperamos pronto.
Muchas gracias a ustedes, los felicito, y gracias por encontrarme con el amigo de la vida, Gustavo.
Gracias, querido.
Y a disposición, cuando quieran, estamos.
Gracias, Rodolfo.
José Racinovsky.
Gracias, Josécito, muy
muchas
amable.
Gracias.
Bueno, buscamos la música, Gustavo.
Vamos a la música con lo mejor que va a preparar nuestro querido compañero y amigo Daniel. ¿Con qué nos vamos? A ver, diga, ponga, coloque, exponga. Ahí estamos.
Un pacto para vivir, odiándonos sola a sola.